¿Cómo amo esta banda?
¿Cómo amo a esta banda? Se escuchó al aire. Sí. ¿Cómo amamos a esta banda? Bienvenido, esta banda. Leo Termin, con tu segunda entrega.
Muchas gracias,
Mujeres en el Rock and Roll.
Sí, muchas gracias. No tuve la posibilidad de estar el programa anterior por motivo de trabajo. Así que estamos hoy acá de vuelta con la segunda entrega de Espíritus Rebeldes, Caballos Salvajes, Mujeres del Rock and Roll. Y digamos que antes de entrar, ¿estamos todos bien? ¿Estamos todos ok?
Todos perfectos, estábamos peludeando y cabeceando para las redes de Taquito.
Con este gran comienzo de canción de Dark Eyed Fire, que es Wake Up. Che, una monada, la señorita que hace canciones para dormir la siesta.
Vos le retirarías poesía, ¿eh?
Sí, yo le podría tirarle.
Puedes hacerle un aporte.
Le podría tirarle.
¿Sabes quién nos mandó un mensaje que tiene que ver con la música, con las mujeres en el rock? Porque yo ayer mencioné que Alanis Morissette nunca había venido a Uruguay y vino al velódromo, según tengo entendido.
¿Vos sabés que
no te acordás o termine? Porque si no, estamos viviendo un mundo paralelo.
No, no me acuerdo.
Yo estuve peor, porque en realidad yo no te quise contradecir al aire.
Ay, amor, todo
pero
bien.
Mi querido ex marido fue telonero.
No.
Que yo te dije que ella vino con lo del mal de ojo. ¿Te acordás?
¿Cuál era su banda?
Ay, en ese momento no me acuerdo de la banda. Lo de que no dejaba mirar. ¿Él o lo? Porque de la oreja fue. Pero ahí no sé si se enteró de la banda telonera o del mismo, pero me acuerdo que vino con el comentario de que Alanis Morissette hacía a darse vuelta a todo el mundo para que nadie la mirara cuando ella pasaba por el backstage, incluso a veces sus propios técnicos.
¿What?
Porque estaba con todo el viaje de que no le hicieran el mal de ojo y la energía. Y de ahí yo tenía ese cuento. Entonces no quise contradecir a mí. Y porque a veces a mí la memoria...
Y sale el pajarito y hace cucu.
Sí, yo soy un poco que olvidadiza de muchas cosas, ¿viste? Que me hacen el cuento y digo, pa, capaz que estoy confundida, no voy a meter la pata. Y ahora que confirmás que estuvo en el velódromo... Tengo ese cuento del velódromo.
Claro, fue en el 99.
Por eso
pero
no está en esta,
estaba
lista.
Haciendo yo,
por friki no está en esta lista ya. Por eso mismo.
Por friki ya no está en la lista.
La sacaron, la filtraron a Alanis Morissette de esta lista que arranca Leo Termin.
No puedo creer eso. Bueno,
gracias, Rosario, por la declaración. Cecilia, por favor, tenemos que hablar de estos temas maritales. Fuera de micrófono, de que vos no me querés contradecir al aire.
No, claro. No.
Chicas,
no. Y
claro,
no confío en mi propio recuerdo. Ay, que va, viste que yo soy un poco...
¿Está todo bien entre ustedes? ¿En
a veces
serio?
Son... ¿El terapeuta?
A veces mezclo. Claro. Viste que, por ejemplo, me pasó con Bob Dylan, que... Que le dieron el Nobel y yo dije, no, porque falleció. ¿Entendés? Como que me acordaba que algo grande había pasado con él y en el momento se me chipoteó.
No, y lo que ocurre bellísimamente con él es... Patti Smith sube a homenajearlo y a leer una poesía y se olvida. Se olvida. De los nervios. Patti Smith, estamos hablando hace un par de años aparte.
A mí me pasa, bueno, ¿viste?
Se olvidó y tipo dijo, perdón, me olvidé. Y tipo, y estalló todo Estocolmo ahí, ¿no? Porque se lo entregaban.
No te atajé la de estatua. ¿Está todo bien o está todo como el orto?
Está todo como el orto.
Está todo bien.
¿De quién era esa frase? Está bien, está todo.
Pau, no,
de Papo, ¿no?
No, era de esta mina, de Erika García.
¿Ah, sí?
¿Está todo bien o está todo como el orto?
Mira.
Era Erika García, sí,
no sé,
creo.
Yo me acuerdo algo de Divididos las Pelotas.
Una loca de la guerra, mira.
Después, algún día, mira que no te... Esto tal vez es una plancha en el pecho para terminar.
No, para nada. No, yo la recibo.
Recibí porque te estoy tirando la cara.
La mano en el pecho y al pie. ¿Qué?
¿Vas a ver el documental de Natalia Oreiro?
¿Naya Natalia? Lo tengo ahí, pero ¿saben antes que tengo para recomendarles?
A ver.
El documental de Chabela Vargas que salió la semana pasada.
Lo tengo pendiente hace rato.
Así que yo les diría que antes que miren Naya Natalia, miren Chabela.
Ah, pero... ¿Le estás tirando barrito a la uruguaya? ¿Le estás tirando barro?
No, para nada. ¿Cómo le vamos a estar enterrando?
¿Le estás tirando un barrito a la uruguaya? Ojo que la uruguaya, esa mujer angelada, estuvo en De Taquito previo al estreno del documental. La amamos.
Me enteraba en Twitter ahora estos días que... Digo, de gente que decía, che, yo estaba de viaje por Armenia, por esto, por lo otro, y en vez de decir Uruguay, Luis Suárez, Mujica decía Uruguay, Natalia Oreiro... Y se les abrían las puertas de todo. O sea, no, claramente lo voy a ver a Naya Natalia.
Y un paréntesis, te juro que sí. ya arrancamos con las mujeres de Espíritus Rebeldes. Chris, un chico que vino, a ver, se me fue el apellido, Cristian que trabaja allá en Living, en Parque Rodó, se presentó en Got Talent cantando una canción de Natalia Oreiro, cantó con Natalia Oreiro. desafinó. Pero ¿quién te quita lo bailado, Cristian? Te queremos y te aplaudimos desde acá, desde Taquito. Él debutó acá en Maestro. Canciones Inéditas.
¿Pero por qué? Porque el valor más grande que hay en esta vida es animarse.
Sí, la rompió.
Es hacer. Sí. O sea, está lleno de gente que critica. Está la gente que critica, está la gente que hace.
Ídolo. Llevó una máquina de humo. Llevó una palita con una máquina de humo. Se puso a cantar una canción de Natalia Oreiro. Ella fue, bailó con él, pim, pum, fuera. Gracias, Cristian.
¿Quién le quita ese momento de vida?
Claro, ¿verdad? Inspirador, mira. Un día mañana, si tengo ganas de hacer algo pero, así, voy a empezar en boca.
Pero totalmente, totalmente. Bueno, si vamos...
Mira, estamos escuchando.
¿Qué es esto, lo que pasó con Talento?
Ay, vos, en radio se escucha peor.
Esto es lo que pasó.
Ahí le están tirando los timbres.
No, Bruno, no podés poner esto en el medio de la columna de mujeres rockeras. Dada,
ahora no vamos
a
mujeres
rockeras,
perdón, lo de Cristian no, me
voy, no me voy, chicos, no me voy, me voy.
No, no es contra vos, Leo, de verdad.
Me voy, en serio.
Te escuchamos atentamente.
Claro, desplante, ¿no?
Claro,
se va y hace así con el pelo y se va.
Tipo los programas argentinos, ¿viste? Tipo, que se levantan, se levantaban y se iban en una época.
Los ángeles de Ángel hablan de nosotros.
Claro.
Son los ángeles de Ángel.
El Ángel de Brito, este que tiene un programa de Chimento.
Ah, okay,
Chimento.
No,
sí, pero
no
los programas argentinos a veces se van, pero muchas veces vuelven.
No, forma parte de Titanes en el Ring.
Claro.
O sea,
pantomima.
Claro, es pantomima.
Bueno, ahora bueno, quedó veníamos, por fuera.
Veníamos con esto, con la segunda parte de Espíritus Rebeldes, Caballos Salvajes, Mujeres de Rock and Roll. Hoy, con una entrega de las que fueron las primeras en todo sentido. Entonces, de repente... Para los oyentes que no estuvieron en la primera sesión de esto, digamos, antes de entrar en tema, hagamos un poquito de recuerdo de cuál era el enfoque que le habíamos dado a esta columna tan difícil y que seguramente nos deje a todo el mundo contento, incluso a mí mismo, ¿no? Digo, porque hay tanta artista notable, digo, para destacar, digo, que bueno, esto ni siquiera es ni un ranking, ni un esto, ni lo otro, es apenas un paseo. Por diferentes mujeres que en su momento rompieron ese techo de cristal en su época, en su contexto y en su lugar. Entonces, pero vamos a memoria por dónde venía el enfoque, ¿no? Y recordemos de qué hablamos cuando hablamos justamente de rock and roll. Hablamos de un espíritu, ¿no? Un espíritu que olía a libertad, ¿no?
A quebrar límites.
Exactamente. Y esa libertad, ¿no? Hablábamos de esa palabra, ¿no? De rebelarse con B corta y con B larga, ¿no? Revelarse con B corta, la de descubrir lo que estaba oculto, permanece ignorado, y la con B larga, la del cambio, o sublevarse o alzarse contra un algo. Entonces, vuelto a establecer el contexto de donde veníamos, vamos a decir que ya habíamos traído en la primera entrega a artistas como Amy Winehouse, Courtney Love, Kim Gordon, Debbie Harry, Patti Smith y la super diosa, y primera con su nombre, como si fuera
una estrella del camino a la fama.
Sí, Janis Joplin, ¿no? Entonces, hoy vendremos con algunas, con algunas otras pocas, digo, pero que también significativas, que no pertenecieron específicamente al género, pero sí enteramente portaron el espíritu del que estábamos hablando, ¿no? Que es lo que hace ser, digamos, esa cosa de rock and roll. Entonces, sin ningún tipo de orden, vamos a estar hablando de una Bessie Smith, vamos a estar hablando de una Big Mama Thornton, digo, que fue otra de las popes del blues, digo, pero sí una de Etta James, una que era de la factoría de blues de Chicago, de Chess Records y demás, y bueno, y otras tantas mujeres. Entonces, empecemos de repente con Bessie Smith. Bessie Smith fue básicamente una de las primeras, la primer bluesera, ¿no? Conocida como la emperatriz del blues, fue la cantante de blues más popular de los años 20 y 30 y la más influyente en los cantantes que la siguieron. La estamos escuchando aquí por debajo, a todos las vamos a ir escuchando y después a cada una le vamos a ir dando unos 20 segunditos de
sonido,
de escucha, sí, de sonido de calidad para que todos veamos de lo que se trata. Y Bessie Smith combinaba un inusual sentido del ritmo con una extrema sensibilidad para el tono y la dicción correctos, ¿no? Rasgo que le permitió llegar a una audiencia mucho más amplia. En 1923, cuando el blues comienza a vender discos, firmó con Columbia Records. Recordemos que ya en esa época los sellos los expoliaban por completo a los artistas, ¿no? Eran los dueños de la canción, los dueños de esto, los dueños de lo otro.
Dueño de del alma.
Dueño de ti, dueño de todo, ¿no? Como la canción, qué sé yo. Bueno, igual fue la número uno trabajando en todos lados, y como todos los músicos laburaban y ganaban guita en las giras. De hecho, ella tenía su propio vagón de ferrocarril que la llevaba por todos lados. Hay una película muy buena que se llama Bessie, hecha por ahora no me acuerdo qué actriz negra, para la próxima se las traigo, muy buena, que habla sobre la vida de ella. Realizó grabaciones junto a artistas, ¿no?, como Louis Armstrong y demás, con quien grabó uno de los estándares icónicos que es de la música blues, que se llama St. Louis Blues, en donde es casi que el epítome de
La definición de epítome, que a mí me encanta la definición de epítome, yo no la uso en mi vida diaria porque me parece que la gente me va a quedar con cara de...
No, bueno.
La aprendí hace unos años.
Bueno, pero...
La definición de epítome es una representación total.
Una representación total de eso, exactamente.
De eso, a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, Cecilia Olivera es el epítome de... No sé, estoy pidiendo...
¿Vos alguna vez tratarte?
No.
Pequeñez.
Es muy difícil. Para, entonces Bessie Smith,
o sea, es la representación absoluta de lo que es el blues. Perfecto. y la mujer bluesera.
Es como decir, esto, ¿verdad?, es un cuando vos y decís Saint Louis ícono blues, es como que exacto, representa absolutamente.
Exacto.
Eso.
Y St. Louis Blues es esa canción que luego se volvió un estándar, que ella canta con Louis Armstrong, y en donde aparece por primera vez la trompeta y la cantante, ¿no?, unidos en esa canción. La carrera de Smith fue breve, debido, obviamente, como a todos, ya les pasaba, de una combinación de alcoholismo, ¿no?, la gran depresión, la cual paralizó toda la industria discográfica. Digamos que entre su alcoholismo y la depresión tuvo como que su propio 2020, en donde se fue al caso. Pero pongámosla 10 segunditos, así la escuchamos bien. Spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar, I'm gonna hold on to it, tell them eagles grin. Nobody knows. Ahora con la que vamos con Ella Fitzgerald, conocida como Lady Ella, la reina del jazz.
Papá, pasamos del blues al jazz.
Veníamos del blues, vamos al jazz.
Para que el blues lo comparaste con a la identidad rioplatense, porque estábamos fuera del aire.
Ah, okay, vale. Decía que tango bellísimo.
Ok, vale, acaba de llegar de Madrid, ¿eh? Sí, lo que no saben de Leo Termina es que acaba de bajar de una Iberia.
Sin hacer,
le hicieron el hisopado.
Sin hacer cuarentena.
Y dice, nada. vale.
Sí, me trajeron para acá. Y no, y... sí, para mí el blues es el tango es el blues. El tango es el blues rioplatense y el blues es el tango norteamericano. En un
claro, pintor. Nostálgico,
es esa cosa,
tristón.
Llorar. Todo esto es una bellísima música para cocinar, por ejemplo. Bien.
Es verdad.
Para esos momentos en los que...
Para hacerte tu propia película. Te atas el pelo, te pones un delantal, te ambientas.
No, y el jazz es muy lindo para leer.
Bueno, o sea, ni que hablar, para leer, para cocinar, para todas esas actividades lúdicas, ¿no?, que implican una cierta paz, ¿no? Y sobre todo estos artistas también. Hay que saber elegir los artistas. No te vas a poner a escuchar un free jazz de Coltrane para cocinar, porque te vuelves loco. Puedes escuchar otros discos de Coltrane. Puedes escuchar Miles Davis para cocinar también. Otro día vamos a hacer una columna de jazz. Igual, al margen de todo. Solo ellas. Entonces tenemos a Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción, la cual junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz. Para hacerla corta, en los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular estadounidense, como eran en ese momento Duke Ellington, Cole Porter, Johnny Mercer, etcétera. La piba no ganó casi nada, ganó apenas 14 Grammys.
Oh, wow.
incluyendo el Grammy a toda su carrera y fue galardonada con la Medalla Nacional
de
las Artes.
Ese es un epítome del Grammy.
Exactamente. Y del premio en sí, totalmente. Y de lo que es ser una winner.
Claro, el epítome de la winner.
El epítome de la winner. En sí, y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. O sea, le faltó, qué sé yo. Y la podemos escuchar con este tema, con esta canción. Ella grabó mucho con con Louis Armstrong, y la estamos escuchando, si podemos, un ratito con Dream a Little Dream, Dream con Louis Armstrong.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me.
Y ahora volvemos con la que volvemos. Ya escuchaba un poquitito de la Fitzgerald. Volvemos con Billie Holiday. Eleonora Fagan Gough, más conocida como Billie Holiday, apodada Lady Day, fue una cantante, me encanta porque los Yankees le apoda todo, ¿no? Fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes, como hablamos hoy. Lo mismo, ¿no? Con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Tanto que el crítico de su época, Robert Christgau, consideraba que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Por otro lado, un pibe que de repente lo conocen, de repente no, de nombre Frank Sinatra, la tomó como su mayor influencia e incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos 20 años, declaraba allá por la década de los 60, Frank Sinatra. Billie Holiday tuvo un problema, lo que tenía es que impregnaba a sus canciones sus vivencias, o sea, ya era compositora también, ¿no? Ya era lo que se llama una singer-songwriter, digamos, ¿no? O sea, una compositora en sí misma, ¿no?
Por más que la padrinó Frank Sinatra.
No la padrinó, Frank Sinatra vino después. Ella es de antes, perdón que te digo.
Que le certificó el talento.
Claro, 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 le puso el ISO 9001. Tipo,
¿no? El sello que a mí me gusta.
Por si le faltaba que alguien se lo pusiera.
Como mujeres negras. Las dos que acabas de mencionar,
todas,
¿no?
Negras.
Ella y Billie.
Todas negras. De las mujeres hasta ahora que hemos hablado, todas negras.
Ahora, en el momento, ¿les iba recontra bien? ¿O era algo, un fenómeno under?
En el momento, todas estas chicas salen básicamente como siempre. Salen de la escuela gospel, salen de la iglesia, salen de una iglesia.
Tienen una banda de hombres atrás.
En algún punto del Estados Unidos rural, sí. O qué sé yo, qué sé cuánto. Arrancaron tocando en antros,
claro,
en antros para negros, como todo, como nace la bella música, siempre nace en antros.
¿Cómo el antro es tan necesario?
Claro, ¿cómo el antro es tan necesario?
En la danza también.
Y a partir de ahí, a fuerza de talento propio, se convierten en quienes se convierten, ¿no? Como todos, como...
Está. Sí. Pero logran ascender un poco, pero no llegan a la masividad de un blanco, para mí, en esa época.
Lo que pasa, bueno, sí, lo que pasa que también los blancos tenían otra... En realidad, el blanco siempre fue muy ladri de todo lo que empezó a ocurrir.
Ay, amo.
Claro, con todo lo que ocurrió.
Agarra y curra.
Ya sabes lo que estamos hablando.
Agarra y curra. ¿Todo lo que pasó qué?
¿Eh?
¿Todo lo que pasó qué? Dijiste que te hablé arriba.
No, de todo lo que ocurrió, con la historia de la música en sí mismo, el 900 en adelante, ¿verdad?
Muy buena columna nos manda el Falso Ninja, capaz.
Grande, falso.
Ya las conoce. Claro. Pero le recomiendo dos bluseras contemporáneas excelentes.
Sí.
Susan Tedeschi y Ana, claro, Popovic.
Claro, Susan Tedeschi, que toca con el marido. Ahora se me fue el nombre, si me ayuda Falso Ninja, con la Tedeschi Blues Band.
Ah, dice Raúl, qué increíble, yo escucho jazz de fondo mientras leo.
Claro, fundamental.
Dice, blues y tango es negro.
Exacto.
Dice Norberto BH.
Vamos, aporto, Norberto de H. Vamos,
dice,
Norberto
aporto
de
H. Esta crack, Sister Rosetta Tharpe.
Exactamente, exacto. Y Big Mama Thornton. Las dos que hice amigos. Gracias a los amigos por los aportes. Bueno, obviamente Billie Holiday, por supuesto, tuvo un problema de adicción a las drogas psicoactivas, aunque nunca se supo con seguridad. Usándolas durante casi toda su vida, fumaba marihuana desde los 12 o 13 años de edad. Sin embargo, fue la heroína la que la, más o menos, la...
¿Hizo un gesto? La, dijo, heroína.
La peló.
E hizo un gesto de raje. La como peló. Que te rajaron de la vida.
Como,
la peló.
La peló. La peló, digo, porque obviamente, digo, no levantó. Fue como Charlie Parker, ¿no? Digo, no levantó. No pudo levantar vuelo. No pudo volver a levantar. No se limpió. No hizo la gran Keith Richards. ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a hacerle? Se nos fue.
No hubo transfusión.
Claro, se nos fue. Claro, se nos fue. Y vemos como incluso después de su muerte tuvo influencia sobre cantantes tales como Janis Joplin, Nina Simone, Mariah Carey, Amy Winehouse. En 1972, Diana Ross actuó para la película Lady Sings the Blues, basada en la obra autobiográfica de Holiday. Y la película fue todo un éxito comercial. Y en 1987, U2 lanza Angel of Harlem, rindiéndole homenaje a ella, a Billie Holiday. Así que la podemos escuchar de repente a Billie Holiday con el tema Blue Moon. Si está ahí, que es un estándar, es un tema bellísimo. Escuchémoslo, por favor.
Harlem.
¿Sabes
que no sabía ese dato? Gracias, Leo.
Este es el ángel de Harlem, exactamente. Y bueno, esto es un temón que luego se convierte en un estándar que lo van a escuchar por todos, que es Blue Moon. Búsquenlo, Elvis Presley, Johnny Cash. O sea, no hay quien no haya hecho Blue Moon. Ahora venimos con, para mí, una de las más importantes artistas que han realmente existido en el siglo XX, que es Nina Simone. ¿No? Eunice Kathleen Waymon, más conocido como Nina Simone, The High Priestess of Soul, la alta sacerdotisa. Por eso amo los títulos.
Ay, sí, los apodos.
Los apodos que les ponen
son geniales.
Son increíbles.
No sabía que, no era que no sabía que era el ángel de Harlem, sino que U2 había hecho esa canción para ella.
No, pero es que yo tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, investigando
qué buen,
me enteré.
Qué
buen dato. Para decir que ella fue una de las primeras negras militantes, realmente músicas militantes por su raza, decimos, cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 12 años, sus padres, que se habían sentado en la primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan su lugar. 12 años tenía,
no.
Pero ella se negó a seguir tocando hasta que sus padres volvieran a ocupar el lugar asignado, cosa que ocurrió.
Wow.
12 añitos.
Qué divina, esa sí que es una militante.
Y esa tipa es una tipa que agarró, después deja la nacionalidad, deja renuncia a la nacionalidad norteamericana, abona a la nacionalidad suiza y muere en Suiza luego. Fue realmente una mina. Miren el documental Nina, estuvo catalogado en Netflix,
sí.
Ahora no sé dónde estará. Pero calculo que en YouTube lo encuentran.
Hermoso el ver la vida de alguien a través de los documentales que uno hoy tiene a mano y que antes era muy difícil por conseguir. Y la que va a cerrar esta columna también tiene su película para adentrarnos en la vida de ella, y está muy bueno porque uno entiende al artista en otras dimensiones.
Exactamente. Y dejamos una cosita chiquitita para Tina Turner, que no nos podemos olvidar de Tina Turner, porque también fue otro referente. Y primero con Ike y Tina Turner, que era la banda que formaba con su marido, del cual se separan, porque la cascaba
de
y un día,
Ike Turner
la cascaba, y un día agarró, se dieron de bomba en un hotel hasta que ella agarró, chapó sus cosas y se fue.
Bueno, todo eso está en la película muy bien reflejado.
Exacto.
Y ella lo único que le pide de herencia, le dice, quédate con todo, menos
déjame mi nombre. Exactamente. Y a su vez tiene un valor que lo dice Mick Jagger. Dice, a mí me enseñó a bailar Tina Turner.
No.
Sí.
Mick Jagger dice, a mí me enseñó a bailar Tina Turner.
Rolling.
Entonces, si podemos, nos vamos con Proud Mary. De repente, nos vamos con Proud Mary. Gracias a todos.
Gracias,
Leo. Gracias a los oyentes.
Columna.
Gracias, chicas. Gracias,
varios
familia.
Varios mensajes nos habían llegado.
¿Cómo cuáles? A ver, tiremos un par.
Nina Simone, hay un documental en Netflix, ya lo dijimos. Yep. No tengo nada en contra de la música, pero no soporto el jazz, blues, cumbia, villera y reggaetón.
Está muy bien.
Me gusta la electrónica, el rock,
también.
El pop.
Está muy bien también.
Los 80.
Está muy bien también.
Muy buena campeón. A Nina Simone, ¿dónde la ubicamos?
En el podio.
Está en el podio número uno.
De lo que sea. En el podio de lo que sea, totalmente.
No sabes con cuál quedarte. Eso es el talento femenino.
Claro, es que no sabes
con
cuál
quedarte.
A lo largo
de la historia. Gracias, Leo. Un
pero
placer.
Tengo una planta que se llama Nina.
Ah, bueno.
También nos están resaltando que somos un programa muy ecléctico, que ayer tuvimos plena, que hoy tenemos toda esta música gracias a Leo Termín, pero
gracias
muchas gracias a los oyentes que nos resaltan eso.
Nos
Andrés,
vamos
gracias
nos vamos con Proud Mary.